La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos un tema de arte, un tema sumamente interesante, y no me puedo sustraer de presentar a ustedes esta hermosa pintura, obsequio de nuestro invitado. Esta es La Noche de las Luciérnagas, así la tituló. Gentilmente el autor nos hace este obsequio, de lo cual nos sentimos muy congratulados. Muchas gracias, maestro.
Con mucho gusto.
Es muy significativo, además de bello, muy significativo este obsequio que vamos a poner aquí para que sea marco de la entrevista que vamos a hacer precisamente con nuestro invitado, con el maestro Jesús Vidal Ávila. Maestro, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, pues es un gusto tener aquí al maestro José Luis Vidal Ávila. Él es maestro jubilado, fue catedrático de la Escuela Preparatoria número 14 y, desde luego, maestro también de la Escuela Superior de Cultura Física y del Deporte, después Departamento de Ciencias y Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza.
Sí,
y la carrera de Cultura Física y del Deporte. Maestro, es un placer tenerlo aquí. Y el día de hoy no vamos a platicar precisamente de cultura física ni de bachilleres. Vamos a platicar de ese arte que usted ha cultivado en esta ocasión en la Luciérnaga. Vamos a hablar de poesía haiku. ¿Qué es la poesía haiku, maestro?
Primero, agradecer la oportunidad que me das para poder compartir con tu público, con la gente en general, que la idea es cómo de algún modo la cultura japonesa nos permite a nosotros apreciar lo más simple de la vida. La poesía haiku parte fundamentalmente desde 1649 con Matsuo Basho, que es uno de los fundadores o pilares del haiku. Haiku tiene la intención de hacer una poesía mínima con una expresión altamente filosófica emanada del bushido y que de alguna u otra manera tiene una métrica muy especial. A diferencia de los poemínimos que en un momento en los 70s surgieron, los llamados poemínimos, con Benedetti, entre otros grandes poetas, Alfonsina Storni, y que de alguna u otra manera Matsuo Basho no hacía otra más que la contemplación del universo y sobre los acontecimientos que se venían suscitando en el momento, plasmar algo de poesía. Recuerdo una poesía de Basho que tan solo oír las gotas estilar después como rocío al piso y el sonido que emanaba hacía una poesía. O recuerdo otra poesía del sonido de una rana a zambullirse el estanque, justamente construye una poesía. La característica fundamentalmente del haiku es su métrica y la estructura.
Bueno, fuera de micrófono nos platicaba de que este arte se origina con el bushido. Todos entendemos el bushido como el arte marcial, como las artes marciales, pero nos platicaba algo más de eso, ¿verdad?
Sí, yo creo que es el gran error que tenemos de la cultura japonesa. Seguimos viendo la cultura japonesa con los ojos occidentales. El gran error es como, por ejemplo, el karate. Nos trajimos la parte violenta del karate, pero no a la parte filosófica. Uh-huh. Y sucede con todas las artes del Japón. Por ejemplo, el haiku, que es otra expresión del bushido. Pero recordemos que el bushido es la inspiración del samurái. Uh-huh. Es el camino de la espada, justamente. Entonces, el bushido significa esto. Tenemos intentado interpretar, por ejemplo, ¿quién es el samurái? El samurái podríamos decir que es el sicario, algunas personas lo pueden tomar, de un gran jefe, del shogun. Pero el samurái era una persona sumamente culta. El samurái hablaba de poesía, hablaba de pintura, hablaba de muchas artes que justamente enmarcaban en esta parte del arte. El bushido inspira al samurái para, a través del camino de la espada, que donde emana el kendo, que es la forma en que preparan a los guerreros, y el aido, que es el camino de la virtud, de la unidad, de la armonía. Eso significa aido. Y el haiku no se aísla de esta expresión. Se construye haiku no para hacer arte o literatura, sino es para meditar. Es la parte filosófica de una meditación profunda. Si leemos entre palabras, Basho hablaba mucho entre letras y entre palabras para expresar grandes contenidos filosóficos, más que literatura. Y obviamente seguimos malinterpretando la construcción del haiku. Lo veremos tal vez en su momento, las formas en que se expresa un haiku, aparte de la gran dificultad por las métricas que implican, ¿no?
Hablemos de las métricas. Me decía usted que tiene una forma particular de hacerse la métrica del haiku.
Sí, la métrica del haiku es muy particular. Se basa con 3 sílabas, 5 sílabas y 3 sílabas, que es la más difícil de construcción por la sencillez que emana. Pero la métrica más común, que siempre ha sido utilizado incluso con algunos poetas occidentales, la métrica es de 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas.
¿Tienes algunos ejemplos?
Sí, trajimos algunos ejemplos propiamente. Primero veremos algunas poesías de Basho, si me lo permites.
Adelante.
Quiero adelantar que de algún modo, en el momento de la traducción del japonés al español, se pierde la métrica. Pero lo que quiero citar es la parte filosófica, cómo emana de lo elemental y lo sencillo. Es decir, yo creo que seguimos divagando con los ojos abiertos. Es decir, que no vemos más allá de lo elemental, de lo sencillo. La felicidad emana de lo elemental, de lo sencillo. Te puedes sentar para contemplar el universo, el sol, el ocaso, el amanecer, el rocío en tu cara, el frío en tu piel. Pero estamos tan acostumbrados y tan ensimismados en una cotidianidad moderna que olvidamos lo fundamental. Nos vamos por lo urgente y olvidamos lo importante. Olvidamos que estamos vivos. Y por ejemplo, la poesía intenta empoderar justamente esto, lo simple. Dice Basho en una de sus poesías: araña, di otra vez, es tan difícil escuchar tu voz en el viento de otoño. ¿Por qué en el viento de otoño? Si vemos las características de otoño, son difíciles porque terminan justamente las lluvias. Uh-huh. Y es raro que la araña salga. Y es cuando justamente empieza a verse las arañas salir del lugar. Y es cuando justamente al terminar la lluvia o en el rocío, vemos las construcciones hermosas de las telarañas. Y lo vemos justamente porque de ellas están colgando las gotas de
rocío. Así es.
Y hacen una construcción hermosísima que incluso que cualquier arquitecto envidiaría por la sustentabilidad de la misma telaraña y la hermosa en que está tejida. Entonces, esta es la forma en que Basho habla de la araña. Por ejemplo, otro dice: qué gloria las hojas verdes, las hojas jóvenes bajo la luz del sol. ¿Cuántas veces nos hemos detenido para ver la brillantez de las hojas, la forma en que están construidas? Pero por su propia antología, o sea, su oncología, su origen, cada hoja tiene una característica sumamente diferente que las hace hermosas. Pero no las vemos, siempre queremos ver las flores. Por las hojas son sumamente hermosas. Por ejemplo, las hojas de arce, el arce japonés, o el maple, la hoja de maple con la brillantez característica entre rojiza, anaranjada y amarilla. O cualquier tipo de hoja emana de una brillantez hermosa. Pero siempre y cuando veamos esta luz que emana de las propias hojas, surge lo que podemos sentir como la gloria, estará extasiado.
El éxtasis, no cabe duda entonces de que aquí se percibe, como dice este autor japonés, ¿el nombre cuál es?
Basho, Matsuo Basho. Su construcción es en 1649, desde entonces.
Y resulta que de la meditación surge el arte. No, sí. Es el arte per se.
No, el arte es el camino a. Como lo decíamos hace un instante.
¿Te parece conocido?
Lo decíamos hace un instante. El samurái conoce todo a través del camino de la espada. El que es literato conoce el camino de la poesía a través de la meditación, de lo que circunda en ese momento, de lo que acontece en ese momento, le da para hacer una inspiración. Ya no es la clásica musa occidental que inspira al hombre, sino que es lo más simple de la vida humana, el convivir, interaccionar con la naturaleza, lo que le motiva a hacer poesía. El ejemplo, hecho de aire, esa luz que se apaga, o es una luciérnaga.
¿Qué tal, eh?
Hablando de luciérnaga.
Hablando de la luciérnaga, del cuadro que nos obsequia el maestro Vidal, y del programa de luciérnaga que cuenta la leyenda, solamente brilla cuando está trabajando.
Claro. La otra parte es que, ¿cuántas veces nos embebimos de la magnificencia de la luz de la luciérnaga? Que, por cierto, rara vez ves en los campos de la ciudad luciérnagas. E incluso le preguntas a algunas gentes que tienen 30, 40 años, jamás en su vida han visto una luciérnaga.
Así es.
Yo he visto en el campo, me doy la fortuna de poder vivir en el campo, y ahí en su casa humilde y mi casa, hay mucha luciérnaga todavía en tiempos de lluvias. Y recuerdo que las tomábamos y del vientre nos embarrábamos de esa mezcla luminiscente que nos permitía mantenerlo en, o las atatábamos y las colocábamos en frascos. Uh-huh. Pero aquí la parte importante es que, ¿qué significa la luciérnaga para el japonés? La luciérnaga es aquella acompañante que nos ayuda a iluminar la oscuridad, nos guía entre la oscuridad. Esa es la forma en que el japonés interpreta a la luciérnaga. Es quien vigila en los pasos y te alumbra el camino.
Bueno, no cabe duda que tiene toda una metáfora, todo un contenido profundo que nace del bushido, que emana en la poesía haiku. Y que, bueno, pues estamos platicando con el maestro José Luis. ¿Tenemos algo más de
sí,
de
por ejemplo, tenemos de Borges. Ajá. La luna nueva, ella también la mira desde otra puerta. Trajimos algunas formas de poder medir la métrica. La luna nueva, 5 sílabas. Ajá. Ella también la mira, 7 sílabas. Desde otra puerta, 5 sílabas. La última dice: la ociosa espada sueña con sus batallas. Otro es mi sueño. O sea, otro, su sueño no es la violencia. Pero la trama de la espada, sí. Claro. Esa es la parte filosófica de Borges. El otro asunto es que Octavio Paz también intentó construir.
Si le parece, vamos a hacer un corte. Bueno, un corte de estación y regresamos con Octavio Paz.
Adelante.
Estamos en la luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, platicando con el maestro José Luis Vidal Ávila, que vemos está cultivando el arte oriental. En este caso estamos hablando de la poesía haiku. Vamos a un corte y regresamos.
La luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro José Luis Vidal Ávila. El tema es la poesía haiku. ¿Nos iba a platicar algo de Octavio Paz?
Sí, lo leí hace un momento. Dice: hecho de aire, esa luz que se apaga, o es una luciérnaga. Esta haiku está construida de Octavio Paz. No omito comentar que Juan Tablada también intentó construir haiku. Y lo más reciente y lo que me encanta más es de Borges. Traje varios ejemplos de Borges como para poder mostrar al mismo tiempo la poesía que él construye, más aparte la métrica en la cual se sustenta, que es verdaderamente haiku. Repito, para evidenciar que es un haiku, la construcción métrica. 5, 7, 5 sílabas, no palabras. El ejemplo, por ejemplo, viene, dice, la ociosa espada sueña con sus batallas, otro es mi sueño. Este es de Borges y obviamente tiene la métrica entre 5, 7, 5 sílabas. Y la otra es, por ejemplo, la vasta noche no es otra cosa que una fragancia. ¿Cuántas veces no hemos sentado a pensar y meternos, perdernos en la oscuridad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente? Y empezamos a respirar tan profundo que sentimos la fragancia de la noche. Y la fragancia es la oscuridad, el aroma de la tierra, el aroma de las plantas, es un todo tan complejo. Y en este caso la construcción está entre 5, 7, 5 sílabas. Por ejemplo, esta me fascina porque hace una concordancia entre poesía y música. Callan las cuerdas, la música sabia lo que yo siento. De tal manera que tenemos la construcción callan las cuerdas, 5 sílabas, la música sabia, 7, lo que yo siento, 5. Y tenemos otro de Borges, dice, en el desierto acontece la aurora. ¿Alguien lo sabe? ¿Quién es ese alguien? ¿Yo? ¿Dios? ¿Aquellos que no están? ¿Y si están? Aquellos que han estado en el desierto, aquellos que conocen qué es una aurora. Y muchas gentes le preguntas qué es una aurora, no saben contestar qué es una aurora. Hay una confusión. Pero no solamente saber decir qué es una aurora, es sentirla en la piel incluso.
Vivirla. Intensamente.
Comentaba hace un momento que la filosofía Ichigo, Ichie, habla de esto, de los momentos irrepetibles. Ichigo significa una vida. Ichie, un momento. En la vida solamente tenemos un momento, cada momento es irrepetible. La poesía haiku está plasmada en esta filosofía.
Y cada vida es irrepetible, seguramente también.
Así de veras.
Maestro, esta poesía haiku nace en 1670 y tantos.
1649.
¿Cómo trasciende el tiempo? ¿Cómo llega a los occidentales? Por ejemplo, estamos leyendo a Paz, a Borges.
Recuerden que en 1649 es cuando surge, pero recuerden que en 1600, en el siglo XVI, siglo XVII, hay la invasión de Japón, tanto de ingleses, americanos, incluso chinos. Y bueno, en esa trascendencia, el otro día hablaba de un chino, Julius Han Zhang, que hace una poesía hermosísima que no tiene que ver con haiku, sobre la despedida de un amigo. Dice, es mi amigo, aunque esté allá, yo lo acompaño en todas partes. Está a millas de mi corazón, pero yo lo siento como si fuera mi vecino. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces hemos hecho poesía al amigo que aún a pesar de la distancia y la poca comunicación que tienes, es tu amigo carnal? Tu amigo entrañable, entrañable, de entraña. Entonces, esto es lo que marca la ruta de la seda. Los mercaderes de la seda, tanto en occidentales como japoneses y chinos, entonces de ahí el ir y llevar viene la cultura. Y justamente es como llega a América, a Europa, esta poesía.
Excelente. ¿Y cómo llega esta poesía a José Luis Vidal Ávila?
Llega porque Matsuo Basho es uno de los poetas que yo lo descubrí pintando. Hice un reto de hacer toda una colección de 30 pinturas donde tuve que combinar un todo complejo entre haiku, sumi-e, incluso iaido. Soy un practicante de kendo y iaido, y entonces traté de juntar como un todo complejo, dijera Aldo Morín, una construcción completa, como se da en la vida. Y en cada pintura de Sumi-e tengo poesías de Basho. Y a las pinturas no les puse tema o nombre, sino están señaladas o etiquetadas por poesía. Y cada poesía tiene que ver con la pintura que está plasmada ahí.
A ver, entonces tenemos haiku, poesía, tenemos sumi-e, pintura, pero ¿qué significa sumi-e?
Sumi-e se deriva de dos palabras, que es sumi, papel, e, tinta china. La pintura también surge del bushido. El pincel es la extensión del propio pintor, como si fuera el sable del samurái. Y en Occidente hemos malinterpretado absolutamente todo trastocándolo. Por ejemplo, kamikaze. Kamikaze pensamos que es el piloto suicida por la publicidad de los americanos. Uh-huh. No. Uh-huh. Kamikaze significa viento divino. Porque cuando los mongoles intentaban invadir Japón, hubo un viento con muchas areniza y ventiscas que permitieron a Japón ganar la batalla justamente a los mongoles. Cuando Estados Unidos embate a Japón en la represalia ya conocida, los japoneses intentaban a través del vuelo de los kamikaze, del viento divino, poder lograr el triunfo en ese momento. Y recuerda que los aviones al volar generan aire, uh-huh, viento, uh-huh, y ellos esperaban que otra vez el viento divino les ayudara a sobrellevar esta parte difícil de la invasión norteamericana a Japón.
Bueno, ahí tenemos el haiku, ahí tenemos el sumi-e y el yaido. ¿Por qué no nos platica para el auditorio qué es el yaido?
El yaido no es otra cosa más que yaido significa armonía y el control. Y no es otra cosa más que el manejo de la katana. Es un adiestramiento específico del samurái, igual que el kendo, para adiestrarlos al manejo de la katana. La katana es muy importante señalar que incluso las hojas de las katanas no se pueden tocar con la mano, porque las máculas, es decir, las manchas, uh-huh, y no puedes cortar a alguien su cuerpo. Es tanto el respeto para el cuerpo humano que no puedes cortar o matar o cercenarle la cabeza con una hoja contaminada. De tal manera que nunca tocas el filo ni la hoja de la katana, por respeto. Y cuando de alguna otra manera terminas de liquidar al enemigo, la limpias antes de fundarla, la funda, valga la redundancia, para que la hoja se mantenga limpia, pura. Y esa es la parte filosófica que mucha gente no sabe. E incluso se hace todo un ritual de meditación. Yo medito también yaido y kendo, pero por filosofía, no para tratar de matar ni ser violento. Está el kyudo. El kyudo es la arquería. Y justamente hay ancianos de 80 años, 90 incluso, tirando kyudo, arco clásico japonés, para meditar. Todo estriba en la meditación, en la simpleza y reflexión de la naturaleza, del yo en relación con el medio y las personas. Yo siempre he comentado, hay una tríada fundamental. En este caso, lo que nos tenemos que preocupar, salud primero. Esta es una preocupación importante. Los jóvenes siempre están avasallados por tener más dinero. Tienen el dinero, pero ya no tienen salud, uh-huh, cuando se jubilan. Uh-huh. Y entonces, la salud no se compra en Oxxo ni en cualquier otro lugar, Walmart o nada. Y entonces no pueden ser felices. Segundo concepto, bienestar. El bienestar entraña mi relación cotidiana con las personas. El padre, el hijo, los amigos. A algunos que están a punto de fallecer les pregunta, ¿qué harías si tenía un minuto más? Me juntaría con mis amigos, uh-huh, a convivir. Y el otro, que es importantísimo, la felicidad. La felicidad es el producto de las dos primeras. Si tienes salud, tienes bienestar. Si tienes bienestar y salud, eres feliz. Si no tienes uno de los dos anteriores, no eres feliz. Pero la felicidad no viene de afuera, viene de dentro. Decía Pitágoras, uno es una mentira que es una sola cosa. Uno no es una cosa, es uno, un complejo de muchas cosas. Un salón, en un salón hay muchas cosas, butacas, personas. Dos es la contradicción, es o estás aquí o estás acá. Es la contradicción. El tres es el equilibrio. El tercero siempre es el que media. Cuatro es el que da la armonía. seguimos con los pitagóricos y entonces seguiremos hablando de filosofía. Desgraciadamente conocemos más a Pitágoras como matemático, que fue una estupidez porque él decía que las matemáticas era fundamentalmente filosofía. Era una estupidez, que lo que primero que tendríamos que enseñar a las personas, a los niños, es geometría, por la forma tridimensional en que está construido su propio cuerpo y entender lo que realmente es su origen.
Muy bien, vamos a regresarnos. Esta triada de Haiku y Aido y Tsumie la asume José Luis Vidal Ávila para construir ¿qué?
Un estilo de vida basado en salud, lo dije, bienestar y felicidad. Yo no pinto para hacer arte. Yo escribo poesía. Poco me he atrevido a hacer algunos haikus. Tengo por ahí, no me atreví ahorita a publicarlos. Pero de alguna u otra manera, conjunto en un todo global. Y en las presentaciones que hacemos, juntamos Iaido, Sumie y Haiku.
Amigos, este es el maestro José Luis Vidal Ávila. Este es el arte del haiku, del Sumie y del Iaido. Integrados en un ser, en una persona que vive, que vibra y que es además universitario, orgullosamente universitario en esta casa de estudios. Esto es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno amigos, sean bienvenidos a esta su cápsula, la Enciclopedia Cultural Universitaria. El día de hoy vamos a presentar en este segmento al maestro José Luis Vidal Ávila. El maestro José Luis Vidal Ávila, además de que cultiva la poesía haiku, el yaido, pues además hace pintura. Hace pintura japonesa, iba a decir tradicional japonesa, pero eso se lo voy a dejar a él, que lo defina, y que se le conoce como Sumie. ¿Estoy en lo correcto, maestro?
Así es.
Tenemos una pintura con la que vamos a iniciar. Les comentamos que vamos a hacer un acercamiento para que el público pueda apreciar la pintura, pero aquí tenemos este estilo de pintura, maestro, que corresponde a...
Obviamente es una pintura que contiene varias partes, que es la parte central, el tema central, y algo que es muy difícil contemplar, que es una forma de escritura manuscrita del japonés, del kanji, donde surge en China y surge en Japón, y esto se llama shodo. Son cinco formas de escritura, shodo, gosho, entre varias otras formas, pero he decidido en mis pinturas acompañarlos con kanjis, que son formas de expresión de conceptos emanados en uno o dos símbolos y que de algún modo tienen un significado. Y de modo tal de que entonces hay una concordancia entre la pintura y obviamente la expresión en shodo, que es muy difícil plasmar shodo, que es una forma cursiva de poder escribir el japonés.
Bueno, ese es el primer ejemplo de pintura. Quiero mostrar uno más. Esto es un poquito más asequible para nosotros a la vista, porque de alguna manera es más conocido para el público en general. ¿Qué tenemos aquí, maestro?
Obviamente, toda la pintura, al igual que la filosofía japonesa, de donde emana el Bushido, lo que intentamos es hablar sobre la naturaleza. Esa concordancia entre el ser, el yo interno, con respecto al encuentro con la naturaleza. Generalmente todo lo que se pinta en Sumie puede ser monocromático o en su caso, como lo vemos en este momento, algo más contemporáneo con mezcla de colores. Pero la pintura clásica japonesa surge desde el siglo VI antes de Cristo. Y obviamente la tinta emanaba de carbón o de resina. Y lo único que necesitas es tinta china, el fude, que es el pincel, que es especial, como podrás ver, tiene una terminación puntiaguda para hacer varios trazos de distinta manera. Pero haremos tal vez en su momento algunos ejemplos de cómo hacer trazos a través de la técnica japonesa, que incluso son pocas las personas que practican el sumie en Guadalajara. En Jalisco son pocos, sobre todo el sumie clásico. Habrá mucha gente que entremezcla lo contemporáneo, lo abstracto con el sumie, pero lo que aquí intentaremos mostrar es la forma clásica de plasmar una pintura sumie. que es tinta china y papel.
Cuando hablamos del origen de la forma clásica, hablamos de los principios elementales que le dan vida a esta disciplina. Y hablando de la disciplina, quiero preguntar al maestro José Luis Vidal, porque en una plática previa a esa entrevista me comentaba que más que arte, esto es disciplina, y que la disciplina tiene como producto, maestro.
Sí, yo comentaba que el pincel podría ser una analogía, la extensión del samurái. El samurái, antes de iniciar todo el ritual de meditación a través de del camino de la espada, que justamente el Bushido enuncia el camino a través de la espada, y el Iaido igual, el Kendo significa el camino también de la espada, porque es el adiestramiento a poder manejar la espada. En el caso del artista de Sumie, el pincel es la extensión justamente de la espada. Hay un gran mito pensando que el samurái era un sicario, ya no vil, bandolero, pero era un sirviente del señor feudal, de tal manera que era un sujeto sumamente inteligente y sumamente culto. El samurái sabía de poesía, escribía poesía, pintaba sumie, es emanado, insisto, del Bushido, donde le da el camino a ser el gran guerrero, el honorable, el leal. Entonces, lo que aquí podremos hacer es, obviamente, hacer el ritual de lo que generalmente alguien, antes de iniciar a trazar líneas en papel, utilizando el pincel, se hace un ceremonial. Generalmente, muchos de los que emanamos para intentar pintar sumie, no tratamos de hacer arte, porque el arte simplemente es el producto final de una meditación. Y esta meditación tiene que ver con todo lo que circunda o está en el entorno. De tal manera que el fude es el pincel, la extensión de la espada del samurái.
Y encontramos algo fundamental. La disciplina de meditar trae como fruto, trae como consecuencia cuasi lógica el arte, la belleza, que alguna vez comentamos, la belleza es efímera.
Efímera, justamente, la belleza es tan efímera como la vida misma.
Quiero platicarles que en alguna ocasión, en alguna exposición del maestro en el Centro de Ciencias de la Salud, tuvo a bien tomar una pintura y romperla ante los ojos atónitos de los que estábamos ahí observando. Y nos explicaba eso, la belleza es efímera, el arte es eterno.
De tal manera que cuando se atreve uno a romper lo que uno hizo, lo hizo y ya está. El Ichigo, que es Ichie, es justamente un momento irrepetible. Un momento, algo que no repite. La vida misma es Ichigo, Ichie. Un momento, una vida. Dicen por ahí que el agua jamás regresa a la jarra. En el Sumie no te permite errores. De alguna u otra manera podrás equivocarte, pero si ves las pinturas japonesas, es la parte más importante de la filosófica, la meditación. La otra parte, tendrías que ver la pintura japonesa con los ojos japoneses, no con desde el punto de vista occidental. La imperfección en una pintura forma parte de la perfección. E incluso el Enzo, que pasan a muchos sujetos, pintar un Enzo no es otra cosa más que un círculo no acabado, que significa el universo. Y hay personas, como por ejemplo aquellos que están haciendo sushi, que pasan 5 años haciendo puro arroz hasta que lo hacen perfecto. El Enzo es la misma analogía, lo pasan haciendo círculos hasta que está perfecto para empezar a pintar Sumie.
Sumamente interesante. Vamos a pasar a una etapa que pareciera ser la evolución de las pinturas del maestro José Luis, y voy a presentar esta, que ya tiene algo de abstracto, según platicaba. Es una evolución, maestro.
Sí, es una combinación de lo contemporáneo con lo clásico. Como puedan ver, hay algo, matices monocromáticos combinados con color oro y obviamente con colores vivos, sin faltar la escritura shodo. Y la escritura shodo puede ser desde lo chino y lo japonés. Insisto, no cualquier persona hace shodo. Esto en sí, la pura escritura, ya es una obra de arte. Es algo que en Europa ves exposiciones de pura escritura shodo.
Bueno, este es un ejemplo Y tenemos aquí un ave que, según nos platica el maestro, el autor de esta pintura y de lo que estamos platicando, pues lo visita frecuentemente ahí en su casa.
Es tan puntual, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde, puntualísimo. Y es hermosísimo ese pájaro.
Quiero ver si estoy grabando, Bueno, vamos a pasar a otra evolución. Y esta sumamente bella y hermosa, que también se compone de la escritura japonesa y de algo más.
Platíquenos
más.
Sí, algo contemporáneo. Intentamos hacer unas mezclas de tinta china, que es muy difícil pintar en papel. No puedes repetir, no puedes tan fácilmente mezclar. Y lo más difícil, que la tinta sobrepasa el papel de forma tal que entonces no puedes corregir. Insisto, el agua nunca, jamás regresa a la jarra. La vida solamente es una.
Esto es, maestro. ¿Las pinturas salen al primer intento? ¿Es una sola expresión?
Sí, y de alguna otra manera es bien importante esto. Por eso se medita. Es decir, no haces trazos por hacer y luego recompones. Lo que hiciste, lo hiciste. Si tú de algún modo ofendes a alguien y le pides disculpas, la persona te podrá disculpar. Pero lo hecho, hecho está. De tal manera que la vida te lo va a cobrar.
Bueno, pues esta es la filosofía que rodea el arte, la pintura. O mejor dicho, este es el arte que emana de la filosofía, de la meditación, de la reflexión, de la disciplina. Y tenemos un último ejemplo de pinturas, maestro.
Sí, este es... Las flores, igual que los animales, que algunos están plasmados aquí, la luciérnaga no es otra cosa más que los acompañantes que te van guiando en los caminos oscuros. Las libélulas son son los que te van cuidando, son los guardianes justamente de la vida. Las mariposas son las que te llevan la alegría en su vuelo, en su cambio, es la transición. Y podemos incluso hablar de, nos muestra cómo de la misma vida se transmuta a otro estado, incluso a la misma muerte.
Bueno, pues esa es la expresión del maestro José Luis Vidal Ávila, autor de estas pinturas conocidas como Sumie, ¿es correcto?
Así es.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, porque vamos a hacer una toma especial del maestro José Luis ejecutando esta pintura Sumie. Estamos aquí en las cápsulas de la Enciclopedia Cultural Universitaria, platicando con el maestro José Luis Vidal Ávila y la pintura Sumie, que él mismo cultiva y ejecuta.
La luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Enciclopedia Cultural Universitaria para observar el trabajo in situ del maestro José Luis Vidal Ávila, quien va a ejecutar algunas líneas de Sumie tradicional en dos tipos de papel, maestro, me comentaba.
Sí, vamos a utilizar el fude, que es el pincel sui generis, una forma diferente, que es desde lo grueso a la parte más fina, elaborada de bambú, con pelos de distinto tipo de animal. Y la forma en que se toma el fude o el pincel, insisto, es una forma diferente que en Occidente. Voy a iniciar con el rigor del protocolo de que empezamos a pintar, y es propiamente un ceremonial. Se ofrece. Tomamos el fude de esta forma, con todos los dedos, una forma muy diferente a la parte occidental, y voy a hacer una pintura con un trazo obviamente elemental. Esta es la pintura clásica japonesa, monocromática. Todos conocemos obviamente el trazo de lo que es un bambú. De tal manera que incluso podemos hacer que, aunque sea monocromático, nos permita de alguna u otra forma marcar profundidades. pudiera ser relativamente fácil o aparentemente fácil. Este es justamente un bambú. Si de alguna u otra manera perciben que hay las estrías clásicas que hay en un bambú. Ahora voy a tratar de plasmar el mismo papel, en otro papel, claro, las distintas formas en que puedo una trazar lo clásico, flores. Como pueden observar, hay distintas tonalidades. Déjame ir contigo una vez más. Y obviamente forma de las hojas. Si observan, los mismos tonos monocromáticos le permiten a uno establecer la profundidad de los mismos. Más aún, intentaría hacer uno de los animalitos clásicos. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo. Todos conocemos, obviamente, las libélulas. Aquí tenemos una pintura monocromática con las variantes de distintos colores, lo que nos permitiría también justamente darle esta profundidad.
Es una luz que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime.
Bueno, pues es una habilidad muy, muy ensayada, muy practicada. Maestro, esto es producto de la práctica, es producto de la inspiración, de la disciplina. Porque, bueno, logra estas profundidades con claroscuros.
Sí.
No resulta cosa fácil.
Yo creo que es fácil, siempre y cuando de algún modo, insistimos, cuando de algún modo te abstraes, es decir, abstraerte, salirte de ti mismo para meterte a ti mismo. Y esto es curioso. ¿Cómo te vas a salir de ti para encerrarte en ti mismo? Eso se logra a través de la meditación solamente. Y cuando de algún modo estás muy sensible al entorno, y lo que te permite entender qué pasa con las cosas simples. Hay una, recuerdo una canción, Las cosas simples, ¿no? De la vida. Y que realmente nos permiten ser felices. Como una pintura tan elemental, tan sencilla, que nos permite ver la parte más esencial de las cosas simples y nos dan tranquilidad. Si observan, no hay complejidad. El arte jamás ha necesitado de traductores. Es una estupidez cuando alguien dice que hace arte y necesita un traductor para que pueda interpretar lo que plasma. El arte no es esto. El arte es eso. Simplemente arte. Y emanado, obviamente, de la reflexión y la meditación, se logra de este tipo de asunto.
Hay otro de papel, maestro, de papel azul.
Yo comentaba hace un momento que no solamente puede pintar uno justamente en papel blanco, sino también en papel. Que esto es muy difícil, quiero aclararlo. Pero es más dramático los efectos que se pueden producir en un papel parecido a este. Me encanta este papel, porque le puedo dar ese dramatismo que a veces no se puede lograr justamente con el papel blanco, sino con el papel oscuro, azul. Observan, nos está dando, voy a utilizar otro pincel para señalar los nudos justamente que intersectan cada segmento del vano. Si observen, la claridad, la forma oscura, la forma clara, la luz, la profundidad de, y puedo darle todavía aún más profundidad, si me lo permiten, voy a hacer algo que parezca más profundo, me refiero en cuanto a la pintura. Está casi imperceptible, pero hay un tercer. Y esto es lo que realmente le va a dar realce a la pintura. Puedes no dejarlo en un mismo plano, puede ser varios planos. Ejemplo. Hay profundidad.
Excelente, excelente. Bueno, pues continuamos con la expresión vívida de José Luis Vidal Ávila. Ahora vamos a ver una muestra de cómo se hace la escritura en shodo. ¿En shodo, maestro?
Sí, es una forma de escritura cursiva del japonés.
¿Y vamos a escribir qué?
Corazón.
Corazón.
Eso es el significado de corazón.
Esa es una forma particular de hacer las pinturas del maestro José Luis, que además tienen shodo, además de la pintura.
Ahora vamos a escribir la parte importante, que es el bushido. Significa bushido, justamente.
Y del bushido emanan esas tres disciplinas.
Sí, así es.
El haiku. ¿Cuál fue la pintura?
El sumie.
Sumie y el yae. Bueno, esa es la expresión práctica, directo.
Y para terminar, la firma. Esta es una piedra que tiene un ideograma kanji que significa alegría. Yo pinto por alegría. Y entonces se firman de esta manera. Obviamente, cuando uno labra su piedra, que es su firma, tienes que escribirla o rayarla en inversa, para que, o en espejo, para que cuando se plasme quede justamente la firma. Y la parte importante. obviamente este es mi nombre.
Bueno, amigos, hemos sido testigos de la gracia de la ejecución original de estas pinturas de origen oriental, de origen japonés, desde el trazo sencillo, aparentemente sencillo, el trazo de la luz y la sombra, hasta la firma. En este caso tenemos aquí el texto de Bushido, que es de donde nace toda esta disciplina, donde florece este arte, porque Bushido es disciplina, Bushido es meditación, y de aquí nace el arte, precisamente de estas obras. Maestro, ¿qué consejo le podemos dar a los jóvenes, a los artistas de hoy en día, que puede, para que mediten, para que trasciendan a través del arte, en este caso Tsumi?
Yo creo que simplemente es decidirse, disciplina y aprender a meditar. La meditación no es solamente cerrar los ojos y respirar, no, es algo más profundo, es encontrarte a ti. Como lo dice, la pintura es el producto, pero lo más importante son los procesos. De alguna u otra manera el japonés se preocupa más por los procesos que por el producto. Por eso habla de caminos siempre, caminos. Los caminos se enfrentan retos, aprendizajes, caídas, y es justamente esto, hay que andar el camino.
¿Y Bushido significa?
Obviamente es el camino del guerrero, es el significado. Y el guerrero puede ser desde el artista, el músico, el bailarín. Un guerrero es aquel que intenta dominar sus propias miedos, sus propios temores, sus angustias. Ese es un guerrero. El guerrero no tiene miedo a la muerte. El samurái es un deshonor morir de viejo. Él aspira a morir en guerra. El artista inspira tratar de caminar todos los caminos posibles para encontrarse a sí mismo, sobre todo en términos de salud, bienestar y felicidad.
Amigos, pues esta fue una plática para la Enciclopedia Cultural Universitaria que estamos generando en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Fue un gusto, muchas gracias, maestro.
Un placer.
Con el maestro José Luis Vidal Ávila, quien se encuentra cultivando y preparando estas disciplinas orientales que nacen, que tienen su origen en la meditación, en la disciplina, para que florezca el arte. Maestro, muchas gracias.
Un placer y muy agradecido por la invitación.
Hasta la próxima.
Lalo Ciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.